Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos encendido la linterna desde Sao Paulo, en Brasil, el corazón verde de Sudamérica. Probablemente uno de los pulmones más importantes que tiene el planeta. Aquí, a pocos kilómetros de donde nos encontramos, la ciudad de Belém, se está celebrando una de las citas más decisivas para el futuro. Lo hace bajo la sombra inmensa de la Amazonía, testigo del paso del tiempo, capaz de producir lluvia, oxígeno y de regular el clima de todo el mundo. El escenario no ha sido elegido al azar, mientras gran parte de esta selva se tala, se quema o se fragmenta. La otra resiste silenciosamente, mostrando que de las raíces carbonizadas también crecen brotes nuevos. Es en este lugar donde se celebra la cumbre climática que reúne a jefes de Estado, científicos y activistas para preguntarse y preguntarnos qué se puede hacer para revertir el cambio climático. Aprovechando que hoy comienza esta cita, han sido muchos los que han demandado justicia climática. Esto que escuchas es en el centro de Madrid esta mañana. Entre dos edificios de la Plaza España aparece una cuerda con una pancarta colgada. Después un funambulista camina por ella ante la mirada atónita de los que por allí pasan. Con esta acción inédita, Greenpeace ha decidido exigir medidas para frenar la degradación ambiental. José Luis García es el responsable del área del clima de Greenpeace.
El planeta está en la cuerda floja. Para recordar la situación crítica en la que se encuentra el planeta, con habiendo superado cada vez más límites planetarios y con una subida de temperaturas que, si incluso cumpliendo los planes actuales, podría llegar a 2,5 grados, muy por encima del límite establecido en el Acuerdo de París de 1,5 grados.
Además, han aprovechado este día en el que comienza la COP para reclamar medidas que reduzcan emisiones, especialmente en sectores claves como la energía, la agricultura, los bosques o el uso de la tierra. También solicitan un nuevo plan de acción para los bosques.
Estamos ante una oportunidad única en esta COP para lograr un acuerdo para la protección de los bosques mundiales, para establecer el fin de los combustibles fósiles y la reducción de emisiones que se necesita para que el calentamiento quede limitado a 1,5 grados y hacer que los contaminadores paguen mediante tasas e impuestos que permitan la financiación de la lucha contra el cambio climático.
Durante estos días hemos visto actos de todo tipo con el objetivo de concienciar al mundo de que nos encaminamos a un cambio difícil de asimilar para las futuras generaciones. Uno de los ejemplos es el que ocurrió en México. Allí, en un parque, varias personas han decidido casarse con un árbol en una ceremonia similar a las tradicionales, en la que incluso han contado con intercambio de armas matrimoniales con la planta.
El propósito de esta boda es la gratitud que el ser humano hace con la naturaleza. Al casarte con un árbol, te estás comprometiendo con la fuente de vida. Es un compromiso real. Muchas personas ya no quieren casarse con los humanos, quieren casarse con los árboles porque es algo mágico, es algo que trasciende más a lo infinito.
Es típico en el inicio de este tipo de costumbres que haya acompañado algo de polémica. Esta vez ha sido provocado por un grupo de indígenas y representantes de comunidades tradicionales de Brasil que se han acercado para protestar a los alrededores del Parque da Cidade, en Belém, donde se está celebrando esta COP. Lo han hecho a su manera, haciendo rituales con el objetivo de reclamar una mayor representación y visibilidad en la cumbre climática. Walter Klumarura es uno de los líderes indígenas.
Creo que la COP30 no está siendo aceptada por la mayoría de la comunidad indígena, porque la mayoría de los que están dentro y los que se sentarán son personas que ya forman parte de algunos ministerios, son personas que ya tienen acuerdos con la presidencia. Estamos aquí para contar la realidad de lo que somos también, de toda esta diversidad.
El mundo tiene los ojos puestos en Brasil, donde nos encontramos, ya que será el epicentro de un debate que, como es obvio, traspasa fronteras. Lo que aquí suceda, en medio del verde, del calor y de la selva, podría marcar un antes y un después para las próximas generaciones. ¿Por qué es tan importante esta cumbre? ¿Qué va a ocurrir a partir de hoy? Hablamos de la COP30, la cumbre climática, que hoy arranca aquí, en Brasil. Representantes de hasta 170 países se encuentran en una cumbre con un contexto en el que el negacionismo del cambio climático está en auge. El lugar no puede ser más representativo, primero porque se trata de la primera cumbre que se organiza en pleno Amazonas y segundo, en Belém, una ciudad que se ubica en la desembocadura de este Amazonas, el río más caudaloso del mundo.
La Convención sobre el Clima regresa al país que la vio nacer. Hoy, los ojos de todo el mundo se dirigen a Belén con gran expectación. Por primera vez en la historia, más de 250.000 personas podrían morir cada año. El PIB mundial podría contraerse un 30%. Por tanto, la COP30 será la COP de la verdad.
Será la COP de la verdad.
Lula da Silva, presidente de Brasil, pidiendo responsabilidad durante estos días a los representantes que van a participar en la 30ª edición de la COP. Él está siendo, sin duda, uno de los nombres propios, ya que mientras defiende la energía limpia como una oportunidad, ha dado luz verde a nuevas extracciones petrolíferas en varias áreas de la propia selva amazónica. Aún así, insiste en la necesidad de aprovechar el momento.
Que si los hombres que hacen guerra...
Si los hombres que hacen la guerra estuvieran en la COP30, sería mucho más barato colocar 1,3 billones de dólares anuales para acabar con el problema del clima que 2,7 billones de dólares anuales para hacer la guerra como hicieron el año pasado.
Otro de los nombres importantes es sin duda Donald Trump, que con un claro mensaje negacionista ha confirmado que no acude a esta cumbre y que la Casa Blanca tampoco va a enviar a altos cargos en su lugar. Todo tras anunciar que saldrá oficialmente del Acuerdo de París el próximo enero, algo que no ha sentado nada bien a otros líderes como el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Trump está contra la humanidad. ¿Qué hacemos entonces? Dejarlo solo, olvidarlo. El olvido es el castigo mayor. Cuando quiera hablar, hablamos. Pero sobre la vida, no sobre nada más.
Qué raro habla este hombre. En fin, no sé en qué momento era el día. Pero bueno, no hay que olvidar que Estados Unidos es la primera economía mundial, el segundo emisor de gases efecto invernadero después de China. Por esa misma línea de acusaciones ha ido también el presidente chileno Gabriel Boric.
Porque son tiempos en que surgen voces que deciden ignorar o negar la evidencia científica sobre la crisis climática. Sin ir más lejos, el presidente de los Estados Unidos en la última Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira.
Con este buen ambiente ha empezado la cumbre, cuyas dos primeras jornadas van a estar especialmente dedicadas a lo relacionado con adaptación, ciudades, infraestructura, agua, residuos, tecnología o inteligencia artificial. La inversión es otro de los grandes puntos a debatir. Sobre este último tema decía esto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
España está cumpliendo. Cumplimos con el objetivo de financiación climática internacional, superando los 1.700 millones de euros en el año 2024, y trabajamos para aumentar la financiación en la adaptación al cambio climático. Y también estamos avanzando junto a otros países para grabar los vuelos de clase premium y jets privados. Es lo justo, que quien más tiene, más contamina, pague, por tanto, lo que le corresponde.
En fin, lo de los vuelos privados merece otro debate que hoy no toca. Bueno, la cumbre también marca los 10 años del Acuerdo de París, un momento clave para exigir compromisos climáticos más ambiciosos y mantener el calentamiento global por debajo del grado y medio, 1,5. Allí, como cada año en este tipo de cumbres, está Mariana Castaño, fundadora de 10 Billion Solutions, experta en comunicación climática. Mariano, ¿qué tal? Mariana, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Buenas noches, buenas tardes aquí, en Brasil.
Buenas tardes aquí para nosotros.
Sí, sí, primer día de la cumbre. Un balance rápido. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, si te ha sorprendido algo?
Pues sinceramente, Ángel, no mucha sorpresa, porque la semana pasada ya esos audios que escuchábamos hace un rato pertenecen a la cumbre de los líderes, que la verdad fue un poco raro, pero se sacó de la COP en sí, se celebró la semana pasada por temas de logística principalmente, es decir, para no hacer que la ciudad de Belén, que logísticamente está poco preparada para este tipo de evento, pues tuviera más problemas por la llegada pues de todos esos jets privados también, de todas esas comitivas presidenciales. Entonces se hizo la cumbre de los líderes después la semana de antes, ¿no? Y esos mensajes que hemos escuchado sin duda pues resonaban todavía hoy aquí en estos muros en los que la inauguración hoy ha sido pues un poquito más de procedimiento, ¿no? Se ha aprobado la agenda, lo cual la verdad que, como se dice, no es moco de pavo, porque a veces estas conferencias bloquean sobre la agenda cuáles son los temas que se van a discutir, pero parece ser que la diplomacia brasileña ha hecho las cosas bien y han conseguido apaciguar a los países pues que pedían incluir temas que a ellos les preocupan, ¿no? Ya sea de financiamiento, ya sea la famosa tasa o impuesto a la importación de productos, ¿no? Esta tasa al carbón en las fronteras que quiere poner la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues todas esas asperezas se han limado, la agenda ha salido adelante, el presidente Lula ha vuelto a hablar hoy y hoy ha hecho un discurso en el que ha vuelto a hablar del negacionismo, ha criticado a los negacionistas, ya sabemos sin nombrarlo que se habla sobre todo de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y ha dicho literalmente que es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas. Entonces, pues está claro que el cambio climático se está utilizando como arma, ¿no?, política, ideológica, ¿no?
Seguro, en cada uno de los países. Te iba a preguntar en este sentido, Mariana, ¿cómo es posible? O sea, desde el punto de vista racional, luego cada uno lo puede enfocar como le dé la gana, pero ¿cómo es posible que siga habiendo debate? Quiero decir, que no sea evidente el cambio.
Pues como en todas las cuestiones que pueden tener un beneficio político, pues cuando se ve la posibilidad de obtener un beneficio político, es decir, en este caso de separar a la opinión pública, pues se va a utilizar, está clarísimo. La unanimidad científica, que al fin y al cabo es la que debería guiarnos a todos, a ciudadanos, a empresas y sobre todo a los políticos, esa está clara, ¿no? Luego el tema está en qué es lo que le interesa a cada gobierno, movido por sus intereses pues soberanos. Cada país tiene sus intereses. Hay que pensar que hay muchos países que dependen del petróleo y de otros recursos naturales, pues que continuar a explotarlo, y antes hablabais de Brasil, que sigue dando permisos para la explotación de combustibles fósiles, pues bueno, vemos que en países tan progresistas, entre comillas, climáticamente, pues hay cuestiones pues que se contradicen, ¿no? Entonces, eso denota que es una solución muy compleja. La solución al cambio climático significa hacer que transicione toda la economía y toda la manera en la que alimentamos, cómo el mundo se mueve, cómo nos transportamos, cómo producimos, cómo básicamente comemos también, es decir, cómo producimos la comida que nos comemos y qué comemos más y qué comemos menos en función a su huella de carbono también. Entonces, es una transformación tan grande que, por supuesto, que no es sencilla de hacer y que tiene pues unos costes también, unos costes económicos, pero también pues unos costes políticos, porque al final lo vimos en Francia con los chalecos amarillos, cuando se intentó poner una tasa que en definitiva era para penalizar los combustibles fósiles, pues cómo socialmente aquello se rechazó, ¿no? Y ahora, bueno, pues podemos ver con la crisis del coste de la vida en España y en casi todo el mundo, pues cómo determinadas medidas pues levantan resquemor porque implican pues sacrificio o desembolsar dinero, ¿no? Que hay personas o hay colectivos que no necesariamente estén nadando en la abundancia en este momento. No, la solución es compleja.
Mariana, una última cuestión. Yo estoy en Sao Paulo, pero esta madrugada sobrevolando de norte a sur todo Brasil, veías todo tan inmensamente verde cruzando la Amazonía entera. Es sobrecogedor. Sí. ¿Por qué es tan importante esta región del planeta desde el punto de vista climático?
Porque no es un tópico cuando decimos que la Amazonía es el pulmón del mundo, ¿no? La Amazonía junto con la zona del río Congo, ¿no? En África, que también tiene unas zonas de bosque muy importantes. Es el pulmón, es una reserva de biodiversidad y también es un almacenamiento de carbono, ¿no? Porque la vegetación lo que hace es que no solamente es vida, no solamente hace fotosíntesis, sí, sino que mediante esa fotosíntesis almacena carbono, ¿no? Entonces es una solución. El problema está en que si seguimos aumentando las emisiones de dióxido de carbono, si seguimos talando árboles o quemando para criar, por ejemplo, más ganado, para plantar soja, pues ese pulmón del mundo y ese sumidero de carbono tan importante lo vamos a perjudicar hasta tal punto que no va seguir siendo una solución al cambio climático, sino que va a ser un problema, ¿no? Esos llamados puntos de inflexión o puntos de no retorno del cambio climático, que ya, por ejemplo, hemos atravesado uno, hemos pasado una línea roja en lo que respecta a los corales, ¿no? A los arrecifes de coral. Entonces, pues es una situación bastante grave, y la verdad es que estar aquí a unos metros de la unos metros, bueno, exagero un poco, pero a unos kilómetros de la selva tropical, impresiona mucho ver de lo que está en juego aquí, ¿no? Entonces, bueno, espero que a los delegados le llegue ese mensaje, ¿no? Y que, bueno, bajen las armas, como ha dicho también el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, ha dicho que no es momento de luchar unos contra otros, sino de luchar todos contra el cambio climático, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene mucha razón.
Mariana Castaño, fundadora de 10 Billion Solutions, experta en comunicación climática. Suerte, gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Estamos viviendo una realidad que empieza a ser muy preocupante. Este mismo año hemos visto imágenes realmente increíbles. Así sonaba el pasado viernes el paso de un tornado por las ciudades de Paraná, estado sur de Brasil, fronterizo ya con Paraguay. Un temporal acompañado de vientos de hasta 250 kilómetros hora que provocó que al menos 5 personas murieran y más de 400 resultaran heridas. Es el momento en el que varios vecinos ven cómo la fuerza del agua se lleva a una persona cuando pretendía escapar del coche. 14 municipios de la zona han declarado el estado de emergencia. También, hace tan solo 24 horas, ocurría esto en Filipinas. Se trata de un super tifón que ha provocado varios muertos, que ha obligado a evacuar más de 1 millón de personas. Lluvias intensas, fuertes vientos que han alcanzado hasta los 230 kilómetros hora. El cambio climático casi duplicó la probabilidad de que se produjeran precipitaciones extremas en sitios que hace años era imposible. Eso que escuchas son aguas torrenciales en el desierto del Sáhara. En Marruecos, cerca de poblaciones como Merzouga, se formaron lagunas entre las dunas. Pero no hay que irse muy lejos para ver que el cambio climático lo tenemos más cerca de lo que pensamos.
¡Madre mía, cabrón! ¡Mira eso! ¡Qué fuerte!
Es imposible olvidarse de la Dana en Valencia y otros lugares de España hace algo más de un año. Temporal que se llevó la vida de 237 personas. Fue la gota fría del siglo. Una gestión negligente de las alertas provocó que la depresión aislada de altos niveles, la Dana, fuera la más mortífera. En Valencia. Para explicar qué ha ocurrido hay que mirar el mar Mediterráneo, más caliente de lo normal, 21 grados, entre 1 y 2 por encima de la media. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima en la Universidad de Alicante.
Un Mediterráneo cálido, caliente, con las temperaturas que en los últimos años se está registrando, es materia prima para estos procesos de fuerte inestabilidad, ¿no? Y es la que favorece esas nubes tan cargadas de agua. No deja de llover y no para, y bueno, pues eso luego tiene el efecto territorial de la crecida de ríos y barrancos y bueno, pues que arramblan con todo lo que encuentran, ¿no?
Para hablar de los cambios que cada año estamos sufriendo con el clima, lo hacemos con Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global en la Universidad de Lleida. Yo, desde Sao Paulo. Víctor, buenas noches. ¿Dónde estás?
Hola, buenas noches. Pues ahora estoy en Barcelona, camino para casa, que tenía una reunión y ahora estoy ya volviendo.
Pues mira, es lo que tiene esto de la globalización y la magia de la radio. Oye, una pregunta previa, creo que en alguna ocasión ya lo hemos comentado. ¿Ves lógico que siga habiendo debate sobre si el cambio climático es verdad?
Bueno, a mí no solamente no lo veo lógico, sino que lo veo absurdo, porque yo creo que cualquier persona es consciente de que veranos como el de este año, el del 2023 o el del 2022, pues que no los hemos vivido, ¿no? Y estamos en una fase donde el cambio climático se está acelerando. Creo que la percepción del ciudadano medio va en esa línea, o sea, es capaz de percibir este cambio, por lo tanto no acabo de entender cómo es que la ciudadanía, parte de la ciudadanía puede dudar sobre eso, ¿no? Entiendo las los intereses de las petroleras, en fin, esto sí que lo entiendo, pero la ciudadanía, en fin, tenemos una ciudadanía adulta que es capaz de observar, pues yo creo que no tendría que dudar sobre eso.
Sí, yo creo que, fíjate, yo creo que, esto ya lo hablaremos despacio otro día, pero yo creo que es más el politiqueo y la guerra partidaria que el tema de las energías, que yo creo que al final es absolutamente indudable. Oye, el capítulo de la limitación al aumento de 1,5 grados la temperatura, ¿es viable?
No, no, ya estamos fuera de rango. Ya estamos por encima de su valor. A ver, estamos en 1,55, incluso un poco más. Estos años la temperatura global ha subido ya más de 1,5. Claro, no podemos decir que la media durante 30 años es mayor, no, que ya ha llegado al 1,5, ¿no? Y claro, desde un punto de vista de cambio climático necesita series largas de 20, de 30 años. Pero es que ya estamos ahí en ese 1,5, 1,55 y el cambio climático se está acelerando. Por lo tanto, ya estamos fuera de ese rango. Esa ventana ahora mismo ya se ha cerrado.
Yo estoy en Brasil, un poquito más arriba de donde estamos, en Belém, donde desemboca el Amazonas, cumbre del cambio climático, otra cumbre. ¿Sirven para algo?
Bueno, es la COP30, ¿verdad? Mira, la primera vez que en una COP se habló de que teníamos que disminuir, no digo eliminar, pero disminuir el consumo de combustibles fósiles fue en la COP28, hace un par de años. Yo creo que esto ya nos da una idea de la utilidad de estas cumbres. El año 2024, el año pasado, hemos batido un récord del crecimiento de emisiones de CO2. Ha aumentado las concentraciones de CO2 en 3,5 partes por millón, que bueno, es una unidad un poco rara, pero lo normal es que aumentara 2 partes por millón. Este año han aumentado 3,5. Entonces esto ya nos da una idea sobre la utilidad de estas COPs. Evidentemente, que haya COPs es mejor que nada, en el sentido de que es el único instrumento que permite llegar a ciertos acuerdos. Pero estos acuerdos son tan débiles que apenas se notan al día a día de la mitigación del cambio climático.
Claro, para esos acuerdos y con esos datos, si no están presentes Estados Unidos y China, apague, vámonos, porque son los que más contaminan, ¿no?
Bueno, sí y no. A ver, claro, China es uno de los países más poblados del mundo. Entonces, si hacemos las emisiones por cápita, no sale tan mal parado. Pero entonces, en la mayoría de las COPs han estado China y Estados Unidos, y tampoco es que haya habido mucha diferencia. Y hay una cosa que es muy importante sobre China, y es que si nosotros estamos disminuyendo las emisiones, en base se debe a esta implantación de energías como la fotovoltaica o la eólica, y recordemos que quien produce los paneles solares, quien está invirtiendo en tecnologías, quien está desarrollando estas nuevas tecnologías ahora mismo es China. Es quien está en esta delantera de la investigación tecnológica. Y recordemos que el cambio climático es, a fin de cuentas, un problema financiero, un problema económico, un problema de sustituir una economía basada en los combustibles fósiles en una economía que esté basada en otra cosa que no emita. China está a la delantera ahora mismo en la innovación de energías nucleares, que hay muchas personas aquí no les gusta, pero la energía nuclear no emite, la energía solar tampoco. Entonces, quizás China y Estados Unidos no sermonean tanto como la Unión Europea sobre el cambio climático, pero en realidad esas tecnologías limpias no las estamos desarrollando nosotros, sino que se están desarrollando en otras partes del mundo, como China y antes de Estados Unidos. Estados Unidos está perdiendo su liderazgo, obviamente.
Y una última cuestión, Víctor. Yo, de verdad, claro, desde Europa, con las medidas que tomamos y lo que intentamos hacer cada uno de nosotros en casa, Estados Unidos, China, claro, cuando recorres África, o yo que estoy en Brasil, y ves los efectos y ves la increíble cantidad de contaminación de plásticos o de basura, dices, por mucho que adelantemos o que intentemos en Europa o en el mundo desarrollado, el problema medioambiental del planeta en los países pobres es increíble, es inenarrable.
Bueno, claro, los países pobres están siguiendo un poco la senda que hemos seguido nosotros en cuanto al crecimiento, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez el desarrollo económico se está poco a poco desligando de los combustibles fósiles. Es decir, este crecimiento en PIB está cada vez más desligado del crecimiento en CO2, y esto es lo que se llama la intensidad de carbono, ¿no? ¿Cuánto CO2 emites para crecer en PIB? Y las tasas de crecimiento económico que estamos viendo en esos países pues no se parecen en nada a las tasas que a esta intensidad de carbono que tuvo en su día Estados Unidos o que está teniendo ahora China, ¿no? Entonces, yo creo que hay cierto lugar para la esperanza, y también recordemos que quienes más emiten son quienes más tienen, es decir, el 50% de las emisiones vienen del 10% de la población, mientras que el 50% de la población es responsable por el 10% de las emisiones, ¿no? Entonces, bueno, seguimos en esta geopolítica, con lo cual, bueno, es un reto, hay muchas personas en el planeta, pero el problema principal son estos superemisores, que es donde debemos poner el foco.
Y en el caso concreto de la Amazonía, brutal el dato preciso del calentamiento de la temperatura del agua en los lagos y en el río, hasta 41 grados de temperatura. Eso casi es un spa.
Sí, eso es como bañarse en una sopa, ¿no? Y bueno, también lo vemos en España, en el Mediterráneo, como cada vez se están aumentando las temperaturas, y ello pues va conduciendo cada vez más a estos fenómenos más extremos, ¿verdad? Las inundaciones, estos incendios. Y ahí la verdad es que, si bien España a nivel geopolítico global pues pinta poco en cuanto a la mitigación de CO2, a escala de la adaptación sí que podemos hacer mucho. Y ahí es donde estamos fallando, que en aquellos aspectos que nosotros sí tenemos competencias, no estamos desarrollando las medidas adaptativas que deberíamos estar. No nos estamos preparando. Este 2025 nos ha dejado un escenario pues desolador con los incendios forestales, ahora estamos viendo los problemas con las aguas contaminadas, estamos entrando en las temporadas de la dana y de las gotas frías, y vemos como una vez más pues está retrasando toda esta acción, todas estas actuaciones para la adaptación al cambio climático, que es algo que sí depende de nosotros.
Nos quedamos con que el debate es inexorable y hasta incomprensible por parte de quien lo plantee, ya sea desde el punto de vista económico o político, y con que, bueno, nos quedamos con ese vaso medio lleno. Mejor que se celebren estas reuniones, aunque sea para hablar de ello, y luego nosotros tenemos que poner nuestras cositas, cada uno encima de la mesa. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global de la Universidad de Lleida. Gracias por la clase, Víctor. Suerte.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Chao.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado de la cumbre del clima que se está desarrollando aquí, en Brasil, en la ciudad de Belém, donde desemboca el Amazonas. Nosotros estamos bastante más al sur, en Sao Paulo. Un evento que no solo marca un punto de inflexión para las políticas medioambientales, sino que también debería trazar el rumbo del futuro. Decisiones que se han de tomar hoy, estos días, y que serán claves, en un sentido u otro, seguro, para las próximas generaciones. Y como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, digo que esto del cambio climático es evidente, existe, pero ¿qué?
Bueno, la Tierra se está calentando y lo prueban las mediciones de temperaturas, pero este calentamiento no empezó hace 20, ni 30, ni 50, ni 70 años, porque los efectos de la glaciación se cree que duraron hasta hace unos 15.000 años. Entonces no había emisiones de carbono debidas a los automóviles, las calefacciones, las industrias, que no existían, y había guerras con bombas. Y sin embargo, el hielo se fundió y se quedó en los casquetes polares. Ahora parece que también disminuyen los casquetes y se dice que se debe al efecto invernadero y la contaminación. Lo que está claro es que el planeta se está calentando de manera rápida y preocupante. Lo que no está tan claro es que si vamos andando a los sitios y en lugar de viajar en automóvil de gasolina o en el AVE, vamos andando o en una carreta tirada por un burro, se vaya a detener el calentamiento de la Tierra. Esto no es negacionismo, sino sentido común. Debemos hacer lo que podamos para que el aire sea más limpio, y eso tiene un efecto directo en nuestra salud. Pero tengo bastantes dudas de que si la Tierra se está calentando y sea debido a un motivo cósmico, vayamos a poder hacer algo si decidimos ducharnos siempre en invierno solo con agua fría. Por si fuera poco, el núcleo de la Tierra, por otra parte, se está enfriando. Y si continuara ese proceso, volvería a la glaciación. Naturalmente, estas cosas no suceden un fin de semana. Se necesitan cientos, millones de años. Pero la temperatura del núcleo de la Tierra está entre los 4.500 y los 6.000 grados, igual que la temperatura del Sol, y nadie sabe las causas ni qué proceso seguirá este enfriamiento. Tampoco estamos seguros del todo del adelgazamiento grosor de la capa de ozono. Hay quienes sostienen que las medidas ecológicas han tenido su efecto, y es cierto que no hay agujeros preocupantes. Pero de un año a otro se mantienen variaciones que no tienen nada que ver con nuestras prudentes medidas ecológicas. Que la Tierra se calienta no se puede negar. Que ello se resuelva sustituyendo la gasolina por baterías eléctricas de los coches, a mí me parece más dudoso. Los mamuts, por ejemplo, desaparecieron por la subida de las temperaturas, cuando los árboles sustituyeron a las praderas y se quedaron sin comida. Pero hace miles de años, cuando sucedió eso, apenas había un puñado de seres humanos y solo contaminaban al encender una hoguera. Repito, no es negacionismo, se trata de evitar un fundamentalismo ecológico que parece ahora la nueva religión.
Pues mañana más. Desde Brasil, abrazo, maestro.
Un abrazo.
Adiós.